recibimos al sacerdote, al curi.
No sé cómo tomarlo. Yo te considero un amigo.
Al padre del alma. Hay gente en Facebook que sigue pidiendo el tema del onanismo con Alcuri.
Sí, pero hace 15 días que hablamos.
¿Seguimos con esto?
15 días.
Una mano a la sexualidad humana, dice Fabiano.
Buah.
Quedó en programas anteriores.
15
¿no?
días de onanismo es como mucho.
Es como así, ¿no? ¿Cómo andas, Álvaro? Bienvenido bien, a Café Torrado.
Bien, bien, bien. Una alegría estar de nuevo contigo, negro.
Mensajes que llegan por el SMS, por el 8810, dice: corríjanme si le erro en la cronología. Opino que lo de las torres, los yanquis me dejaron, o lo dejaron que sucediera como lo de Pearl Harbor, para tener una razón para comenzar una guerra. G, dice el 859. Y Cono dice: mejor mandarle un mensaje a 25 de agosto, cumpleaños. Cumpleaños, dice acá, pero supongo que... Abrazo a la gente del 25 de agosto. Cono. Bueno, aquí estamos de vuelta.
Hablemos de las parejas.
Hablemos un momento sin apuros, exactamente.
Pues.
Hablemos de las parejas. ¿Qué me trae hoy, querido licenciado?
Hoy vamos a hablar de una cosa que para nosotros es central en la psicoterapia de parejas, que es recordar que hay distintas etapas en la vida de la pareja, como hay distintas etapas en la vida. A veces lo olvidamos un poco. Creemos que la pareja es una institución que cuanto más estable, más fija y más inmune a los cambios, más segura. Sin embargo, hace relativamente poco tiempo, al estudiar los vínculos humanos, la psicología empezó estudiando más bien al hombre en soledad. Nos pusimos sistémicos. Alrededor de hace unos 50, 60 años, ya no se podía aislar al ser humano en su torre de Babel, en su inconsciente, y hablando, y el terapeuta analizando. Lo que nos pasa con los otros empezó a emerger como la gran cosa, la gran cuestión. Entonces es el hombre y los otros, los sistemas de vínculos. La pareja es un sistema privilegiado de vínculos. Nuestra primera relación con mamá es una
¿sistema
pareja.
Privilegiado de vínculos o sistema de vínculos privilegiados?
Recíprocamente.
El orden de los factores en este caso vio que puede alterar el producto, ¿no?
Y recíprocamente. Entonces tenemos que considerar a la pareja muy mucho. Y nos enfrentamos con esta idea. Se habla cada vez más de la pareja en las sesiones de terapia individual y desde hace unos, yo diría, 20 años a esta parte, estamos cada vez perfeccionando las herramientas, los instrumentos para atender a la pareja en el consultorio. Ahí podríamos decir una especie de una suerte de moda de la terapia de parejas. Yo digo por suerte porque viene bien trabajar con la pareja en vivo y en directo. No que uno venga a hablar del otro por separado, sino que vengan los dos. Uh-huh. Y trabajando y teorizando, empezamos a concebir a la pareja como un organismo vivo, con distintas etapas, como las tenemos todos en el crecimiento, que están muy bien estudiadas, por ejemplo, las distintas etapas en la niñez, lo que pasa a los 6 meses, lo que pasa a los 2 años, lo que pasa a los 5 años. Cambiamos mucho y está bastante bien estudiado cómo cambiamos, cuándo cambiamos, cuáles son las distintas necesidades en cada etapa del crecimiento. Pero en la pareja no tanto, por esta concepción de que la estabilidad nos da seguridad y de que la pareja debería ser algo muy estable, muy fijo, porque nos da como temor si las cosas cambian. Pero bueno, estudiando un poco más el tema, más en profundidad, nos dimos cuenta de que podríamos decir que, haciendo un paralelo con la vida, hay algo así como una niñez, una adolescencia, una adultez, una vejez, un deterioro y la muerte. Pero la muerte también puede llegar en cualquiera de las etapas anteriores de la pareja, como un organismo vivo. Entonces ya ahí de entrada empezamos a decir que considerar a pareja una cosa fija, estática, inmutable, es un error. Y este error nos lo encontramos todo el tiempo en las consultas. pero tenemos estas nuevas herramientas que nos permiten enfrentar este error. Para decir de entrada, ¿no? Si vos crees que con la pareja, tener una pareja es como comprar, yo qué sé, el jarrón ese de la abuela que lo ponemos en la vitrina y tiene que seguir siendo inmutable y parecer nuevito.
Aunque... Semana de la pareja en tienda inglesa.
Ah, qué buen eslogan. Algo así, estamos cerrando el bizcochazo. Entonces, vamos a hablar, vamos a tratar de describir cómo serían estas etapas. Para empezar, el...
Yo sí, tengo una dígame, pregunta antes de... Ya te estoy pateando el chiquero, pero...
Como siempre, yo vengo preparado.
Te estaba escuchando hablar con atención y... Y te iba a preguntar si le tenías miedo a la muerte. No sé por qué razón. No sé si será por el tema del 11 de septiembre. No sé si será porque fue un día espectacular y sentí a los pájaros de una forma distinta.
Qué lindo día hoy.
Y a veces uno piensa que cuando se encuentra con un psicólogo es como que estudia esa carrera en defensa propia, ¿no? Para atender a sus propios males. Entonces es un experto en parejas, es un experto en criado de los hijos, es un experto en relaciones humanas. Es un experto, un experto, un experto. Y ayer me mandaron un link en la página de Café Torrado que decía: la vida no es conocimiento, es experiencia. Tiene que ver con la gesta, con toda la cosa, ¿no? La pregunta es, no sé por qué te quería preguntar si tenías miedo a la muerte, pero por sobre todas las cosas, ¿cómo haces para convivir y para esa receta de un psicólogo viviendo en pareja? ¿Tenés una ventaja, no?
A ver, ¿tengo ventajas? No, yo creo que no tengo... a ver, conocer, para mi gusto, el conocimiento viene de la experiencia. Los años que vamos viviendo, si no aprendiste nada, la verdad que estuviste, creo, malgastando tu tiempo. Los gestalticos nos gusta mucho aprender de la experiencia más que de los libros o de las teorías. Las respuestas vinculadas a la muerte, en general, las dan las religiones. Es más, hay autores que dicen que la religiosidad proviene básicamente del miedo a la muerte. Tenemos que salir a confortarnos y a explicarnos y a darle un sentido a la vida y a concebir más allá y más acá, y dioses y demonios, premios, castigos, leyes, libros sagrados, ainda más, para enfrentarnos con el temita de la muerte. El tema es que, como nadie sabe lo que es, lo que sí tenemos, mi querido amigo, y me gusta mucho esto, el encare, porque nos permite hablar de las distintas etapas de la vida y de la pareja, es que hay muchas muertes en la vida. Son etapas que se acaban. Y terminar y volver a empezar es como morir y renacer. Y está bueno entenderlo así, porque no tiene vuelta, no vas para atrás. Se acabó la niñez, empezó la adolescencia. Se acabó un primer matrimonio, empezó otro. Se acabó, yo qué sé, que vivías en Punta Carreta y te fuiste a vivir a La Aguada. Una etapa terminó y empieza otra. Entender esto, yo creo que es en buena medida entender cómo funciona. Pero tenemos una idea hoy en día bastante opuesta a esto. Como que no hay muertes, como que le ganamos, como que nada se termina. Nos pusimos muy omnipotentes, la muerte se medicalizó, entonces parece que es como una mala praxis, te internaron, te hicieron una operación, justo te dieron mala anestesia o le erraron con el tratamiento, entonces te moriste. Entonces más que morirse parece que son errores médicos. Y yo creo que estamos perdiendo sabiduría de lo loco, porque igual te vas a morir, y haber transformado la muerte en algo que no nos pasa, o que nos pasa muy allá a lo lejos, entonces ni nos preocupamos, nos hace olvidarnos de que es parte de la vida la muerte. Entonces la vida pierde sentido, pierde densidad, pierde importancia. Entonces todo parece bastante poco importante. A los gestálticos nos gusta concebir el asunto así. No te olvides de la muerte. Porque si te olvidas de la muerte, te olvidas de vivir, como decís vos.
Qué disparate, ¿eh? Y atendiendo a eso, entonces, parece que fuera como un diseño... ¿cómo se dice? Final, ¿justificaría que las parejas fueran entonces a preguntar si hay que aceptar esa muerte de la pareja también, o de esa etapa? ¿Se justifica que la pareja vaya a consultar a un psicólogo para poder...?
Mirá cómo vas, apuntás así. Claro, sí. A ver,
No te quiero sacar el laburo, no.
Pero usted, maestro, podría estar atendiendo algunos piquecitos. Ya a esta altura. La principal resistencia a la muerte de la mayoría de las parejas es aceptar que el deslumbramiento de la etapa inicial, que básicamente dijimos niñez, una adolescencia, madurez, muerte, o deterioro, vejez y muerte, lo que más nos está costando es dejar la niñez, que en la pareja es el amor romántico, la idealización, reciente conocido, deslumbrado contigo, creo que sos la princesa o el príncipe encantado.
Pasión.
No te veo, por supuesto, mucha pasión, desenfreno y sobre todo mucha proyección. Todo eso lindo que yo veo en vos, que básicamente son dos o tres cosas bastante superficiales, me impiden ver el resto, y el resto en realidad no lo conozco. No conocer al otro me permite idealizarlo. Y esa es la niñez de la pareja. Y la etapa más linda también, vamos a decirlo. El problema es que eso se termina. Hay muchos estudios que hablan de esto, y además del conflicto que se viene cuando empezamos a ver al otro como es, cuando la idealización no se puede sostener. ¿Por qué? Porque lo conocemos, porque la conocemos, porque sabemos cómo usa el baño, sabemos que ronca, sabemos que de repente, bueno, hace 2 años que vivimos juntos y ya la veo venir caminando por la calle y no me produce las mismas cosquillas. Entonces, ¿qué pasó? Y ese es el conflicto, y esa es la adolescencia. La adolescencia, porque lo hacemos un paralelo con la etapa del conflicto, la adolescencia es, empezamos a despertar la vida y todas las cosas que nos creímos, pucha, ya no son, entonces tengo que empezar a cuestionarme y a cambiar. Y esto, cuando pasa en la pareja, para muchos es el fin de la pareja, muerte, ¿no? Si empezamos a cambiar, si ya no te veo igual, si no me apasionas como antes, esto se muere.
Plan recambio.
Claro. Y para muchos se muere, efectivamente. Entonces volvemos a otra niñez. Empezamos con otra persona y la vemos divina, maravillosa, yo qué sé. Y pucha, en algún momento otra vez le empiezo a ver defectos. Y se me muere. Y podemos seguir así toda la vida, muriendo junto con la relación esa que se nos cayó, no la vimos ideal. Y creernos que eso es todo. Y que vida cruel, y mirá cómo hace la gente para tener parejas de larga duración, y nosotros no se puede, yo no creo en esto, creo que esto es una hipocresía, o para qué aguantan, o aguantan por razones económicas, o son muy conservadores, los hijos, etcétera. Y hasta ahí, después de la muerte no hay nada. Pero podemos decir que sí, después de la muerte, esa primera etapa puede haber otras, en donde empecemos a aceptar al otro con defectos, aunque hayamos cambiado nosotros y haya cambiado el otro. ¿Cuál es el cambio? Que empezamos a vernos más realistamente, menos idealistas, más realistas, menos románticos, más prácticos, menos niños, más adultos. Y eso para muchos es difícil, para algunos funciona, y para unos cuantos, y yo diría cada vez más, no funciona. Déjame tranquilo con la pareja niña, déjame tranquilo con el romance y con la idealización, que yo no quiero ir más allá. Y bueno, hoy en día nadie obliga a nadie. Si leemos un poco la historia, antiguamente estábamos todos mucho más limitados por razones materiales, sociales, culturales, que hacían que mantuviéramos esa pareja contra viento y marea, y el romance era para los nobles y para los cuentos de hadas, y aguantate a tu marido, aguantate a tu mujer, porque así son las cosas. Pero, desde hace unos 40, 50, 60 años, no mucho más, como hacemos mucho más lo que queremos en nuestras vidas privadas, y esto hemos hablado en otros programas, hasta con testimonios históricos y lo que decían los médicos y los sacerdotes, Barrán incluido, las cosas cambiaron mucho. Y cambiaron tanto que generaron estas nuevas consultas, y yo diría estos nuevos problemas, hasta nuevas patologías, ¿no? Porque antes las parejas no tenían conflicto, las parejas no se separaban, las parejas eran lo que decían los padres, los abuelos, los sacerdotes, los jueces de paz, y había que cumplir eso, aunque no te sintieras feliz, aunque no te sintieras bien. Pero hoy en día los psicólogos atendemos, los psicólogos, los psiquiatras,
Los amigos.
Los amigos. Consideramos que necesitamos otro tipo de salud, una salud más vinculada a los sentimientos. Y los sentimientos, la tristeza, el enojo, la angustia, nos enferman. Entonces, antiguamente, aquello de aguantar el enojo, aguantar la tristeza, aguantar la angustia, pasó de moda. Hoy los médicos dicen, no, esto te enferma. Vivir angustiado, vivir triste, te enferma. Antiguamente era, vivís triste, vivís angustiado, pero estás cumpliendo con tu deber. Tienes que aguantar a tu marido, tienes que aguantar a tu mujer, esto es así. ¿Cuánto han cambiado las costumbres? Tanto han cambiado que la psicología, la ciencia, la medicina, los medicamentos, las farmacias atienden las quejas del corazón.
Existe, una vuelta le pregunté a Dolina, que estaba con Alejandro Ferreiro acá, lo estaba entrevistando una de las veces que vino.
Ajá.
Yo estaba, era verano, yo estaba en Punta del Este, yo estaba escuchando la radio y estaba interesantísima la nota con Dolina. Y entonces hablaban del amor y eso. Y yo le pregunté si había algún antídoto para el desamor. Y me dijo Dolina, en realidad no sé si hay algún antídoto para el amor. Como diciendo, vamos a empezar por el principio.
Claro.
Pero escuchándote en el razonamiento, aparecen varias preguntitas. Una es, Vinicius Moraes.
Maestro.
O amor no es infinito, puesto que haya más que sea infinito en cuanto dure. 9 mujeres. Conocidas, registradas, firmadas. ¿No? Segundo, ¿está bien tener el niño que llevamos dentro? Ese que tanto queremos curar, ese que tanto queremos hacer salir naturalmente, espontáneamente, atenderlo. Porque si es así, entonces deberíamos referirnos a la pareja de la infancia o de la niñez como la válida, como la que tenemos que sacar, la que tenemos que curar, la que tenemos que hacer valer, ¿no?
A ver, varias cosas para decir. No todos crecemos igual. Algunos son niños toda la vida, pero otros maduran. Algunos muchachos son muy adultos a los 19 años. Se casan, tienen hijos, los cuidan, son grandes padres. Y otros no están preparados nunca. Yo a veces escucho los debates sobre la imputabilidad, sobre los menores infractores, con las cronologías, ese de 12 o de 13 que afana, o si es de 16 o si es de 17. A veces las edades psicológicas, las mentalidades, son más o menos inmaduras independientemente de la edad cronológica. Pero las edades cronológicas es, obviamente, hay que poner ciertas reglas, ciertas leyes y hablar de edades para ciertas cosas. Está bien. Pero no todos crecemos ni maduramos igual. Las estructuras psicológicas, en buena medida, y la psicología evolutiva da buena cuenta de ello, habla de cómo maduramos. Y algunos maduran más que otros. Hay algunas personas que tienen varios de los llamados trastornos de personalidad, que suelen ser personas muy inmaduras. Son las más propensas a mantenerse en las primeras etapas de enamoramiento. Hay buenas descripciones en los manuales de psicología, de psiquiatría, de este tipo de estructuras. El enamorado del amor, el que va de pareja en pareja, con una suerte de bipolaridad amorosa, ¿no? Está en la cima y después está en el fondo, y va a la cima y vuelve al fondo, y idealiza mucho, y después se da muchos porrazos. Son cosas lindas para la poesía y para las canciones, pero en la vida real son muy dolorosas. Y tenemos que tratar de ayudarlos con alguna herramienta que, después de varios golpes, y no teniendo la edad cronológica, porque vos me decís, mi pareja no duró y tengo 15 años o tengo 20, es una cosa, pero mis parejas nunca duran y tengo 40 o tengo 50, y ya intenté varias veces y tengo varios divorcios y sufrí mucho, es otra. Entonces, acá es donde podemos empezar a utilizar las herramientas, los estudios, los conocimientos que venimos acumulando en los últimos tiempos para ayudar al que sufre, ¿no? Porque la pregunta tuya, negro, no es tanto del que sufre, es más bien del que disfruta. El que disfruta no viene al consultorio a decir, mis parejas terminan rápido como sufrí. Vinicius, si la estaba pasando bien, no era mi cliente. Todo esto es para el sufriente, para el que viene y dice, che, esto es un problema, yo sufro con esto, yo estoy mal, pero si estoy bien. Y vas cambiando, haciendo plan recambio, no, la psicología no se ocupa de ti, la psicología no es para ti, la sesión, o el fármaco, o el psiquiatra, no estamos trabajando para vos. Nosotros trabajamos para el que sufre.
Está buenísima la aclaración. Está buenísima porque es una ubicación. Uh-huh. Pero yo me pensaba un poquito en la vida de Vinicius y en el día a día de Vinicius. Y quien más quien menos de nosotros que hemos tenido alguna otra relación, más allá de la presente, no hemos terminado bien con todas las relaciones.
Es difícil, ¿quién pudiera? ¿Quién
es
pudiera,
difícil el caso de ese terminar bien con todas las relaciones? En el caso de Vinicius, yo recuerdo, todos adoraban a Vinicius, y todas adoraban y seguían adorando a Vinicius. Con algunas había tenido algunos hijos. Con esto quiero decir, es un tema cultural el exigirnos nosotros que la pareja sea, prometo ser fiel en favor del universo con salud, enfermedad, sin amarte y respetarte por todos los días de mi vida. ¿O es más saludable lo de la actitud de Vinicius de Moraes, por ejemplo? Por poner...
Es que lo más saludable para Vinicius de repente no es lo más saludable para mí o para el vecino. La necesidad de amar a muchas mujeres de Vinicius probablemente no sea la media.
Lo que pasa es que Vinicius amaba a una sola mujer.
Sí, por vez. Pero porque amó muchas.
Es decir, es la mujer amada. Es esa la mujer amada. Y tenía varias manifestaciones... Obviamente, ¿no? Era increíble Vinicius, pero era un infierno.
Pero muchos hombres se angustiarían, y de hecho lo vemos, ¿no? O sea, muchos hombres son lo contrario, muchos hombres y mujeres. Necesitan estabilidad, necesitan permanencia en el tiempo, necesitan una construcción de a dos, y otros no. Y es relativamente, vamos a hablar de lo cultural, es relativamente reciente que podemos decir, y están bien los dos modelos, o los tres, o los cuatro, o los cinco. Querés durar mucho, está bien. Te querés separar mientras no hagas daño a nadie y no te hagas daño a vos, está bien. Esto de que elegimos la vida privada que llevamos es relativamente reciente. Y vaya si es un cambio cultural y es un cambio social. Poder elegir. Y que las leyes no nos penen y no haya jueces o sacerdotes o policías diciéndonos esto está mal o esto está bien. Mientras no hagamos mal a nadie, daño físico, moral. Pero entonces, como podemos elegir, la responsabilidad es mayor. Cada uno debe ser más maduro y más responsable. Digamos, antes sencillamente te casaban, te asignaban a alguien y tenías que durar y tenías que cumplir con el clan, con la familia, con las expectativas del grupo. Pero hoy en día no, alcanza con cumplir con nuestras propias expectativas. Entonces esto se fue convirtiendo cada vez más simplemente en una cosa, en un acuerdo de dos, que también se sienten más libres. Y ahí está esa tensión, entonces cuando vos decís qué es bueno y qué es malo, yo creo que podamos hacer cada vez más lo que sentimos es muy bueno, pero nos necesita más responsables y más adultos para cuidarnos y para cuidar al otro. Antes sencillamente cumplíamos con lo que otros decían. Yo no necesito ser tan adulto como mi padre, basta con obedecerle, o a mi madre, o a mi clan. Entonces, sencillamente copio, repito, acato. Hoy no, hoy me tengo que hacer cargo de lo que decidí. Eso me hace más adulto, nos hace a todos más adultos. Y si le erré, es culpa mía, y si le invoqué, también es un logro mío. No tengo menos personas para echarles la culpa. Voy a decir, ¿es bueno? ¿Es malo? Es. Pero yo creo que nos pone mayor responsabilidad. Tenemos que hacernos más cargo, todos, cada uno con las decisiones que toma.
¿Te puedo sacar de tema para el final?
Vaya nomás.
¿Qué significa el 11 de septiembre para vos?
Bah. Yo me acuerdo que me fui a correr a la Rambla y me encontré con dos o tres personas conocidas con cara seria que apenas me saludaron y yo venía contento y feliz corriendo y no entendía qué pasaba. Había salido a correr de mañana y cuando volví a mi casa me encontré con eso y no podía creerlo. Decía, bueno, la película Catástrofe de Hollywood, en el noticiero, ¿no? Se hizo realidad como una cierta premonición catastrófica de tantas películas americanas. Los tipos ahora lo están viviendo de verdad. Eso se me dio por pensar. Me pareció muy, como muy apocalíptico. Me acuerdo que me llamó mi papá por teléfono y me dice, empezó la Tercera Guerra Mundial, decía, asustado. Fue un shock. Yo pensaba, todo cambió a partir de ahora, y todo cambió. Yo me siento peor de que eso haya pasado. Que vivimos en un mundo más inseguro, más frágil, más vigilado. Que nadie ganó nada. No ganaron los árabes, no ganaron los occidentales, no ganó Estados Unidos. Que la lucha por el poder no tiene sentido. Que estamos en un mundo un poco peor. Yo también, a mí me gusta mucho la historia, yo también soy de la idea de que no somos ni mucho mejores ni mucho peores que ninguna otra época los seres humanos. Somos los mismos, pero tenemos unas herramientas para reventarnos entre nosotros fabulosas. Entonces eso hace las matanzas y las catástrofes como mayores y además con efectos especiales.
¿No te pareció que esto fue una especie de hondazo en la frente de David a Goliat y de justificar la violencia de Goliat, de justificarle, darle rienda suelta, bueno, ahora sí podés salir a hacer todo lo que has hecho?
Digo, ¿sabés porque... lo que pasa? Que lo hacen siempre. Porque ellos mismos... Yo estuve en las manifestaciones estudiantiles del año 86 en París, contra la ley Dubaquet, en donde se decía
el
que era mayo...
El 68, sí,
exactamente,
¿no?
Se decían que era el 68 de nuevo. Entonces, ¿qué hacía la policía? La policía infiltraba tipos que eran, obviamente, tiras en el medio de los manifestantes, y esos tiras infiltrados atacaban a la policía para que después la policía los corriera a los manifestantes. Eso lo viví yo. Yo decía, esto lo hacían acá, ahora estaban diciendo que lo hacían en los países árabes, esto en Libia. O sea, siempre la misma cosa, ¿no? Yo invento el atentado para después tener que reprimirlo, pues eso es más viejo. Invento la guerra cuando las Malvinas, ¿no? Galtieri inventa la guerra de Malvinas porque lo estaban por correr a él, que estaban en la plaza, el 2 de abril de, yo no me acuerdo, ¿cuándo fue? 82. Vos decís, ¿cuántas veces la misma peliculita?
Sí, siempre lo mismo, lamentablemente.
Que, claro, con efectos especiales, ¿no? Vamos modernizando. Lo filma más lindo ahora, todo. No quiero minimizarlo, pero tampoco quiero hablar mucho del tiempo. Yo escuché una cosa que dijo Carlos Maggi el otro día en la tertulia con respecto al 11 de septiembre. Los tipos atacaron esto para que se hablara de ellos. Cuanto más hablamos, más les estamos dando el gusto. Y el mundo se transforma en algo peor, porque estamos dándole cada vez más importancia a esto, más espacio. En vez de hablar de cosas mucho más importantes que deberían ser más... ocuparnos. Cuando hablamos de la muerte, vos fíjate, tenemos que hablar más de la muerte, tenemos que hablar más de la importancia de las religiones, de las creencias, de la filosofía, para sentirnos bien en vida. Las formas de matar son las mismas. Las formas de matar, de terminar con la vida, están repetidas. Pero las formas de vivir, sabiendo que nos vamos a morir, eso está faltando.
Viene a colación que hace 38 años del suicidio de Allende.
Mira,
11 de septiembre.
También.
Eso es otro tema también, ¿eh? Darle fin a la vida de uno.
También.
¿Qué tema ese, eh?
Que está muy vinculado, algunos manuales vinculan eso a una patología, ¿no? Es necesario medicalizar ciertas cosas. Yo no estoy muy de acuerdo. Como que el intento de suicidio, el suicidio tiene que ver con la depresión. Entonces la depresión es algo muy importante, que hay que estudiarla muy bien y que hay que prevenir mucho y que hay que medicamentar mucho, ¿no? Tenemos una especie de gran auge de venta de antidepresivos. Parecería que todo el mundo está depresivo en todas partes, cada vez hay más depresivos. Se habla de epidemia de depresión. Porque, claro, hay que prevenir el suicidio. Ese gran argumento de tanta...
Pero eso lo vamos a conversar en otro momento.
¿Sí?
¿Te parece bien?
Sí.
Inclusive me quedó pendiente la respuesta de si es pastillas para el amor.
Está la azulita esa, ¿viste?
Algún yuyo para el amor.
¿La viste la azulita?
Sí.
Esa.
Azul.
Pero no sé si hablar de que la erección igual es igual al amor.
Bisagra,
aunque
bisagra es.
Algunos lo creen.
se me atragantó la pastilla.
Algunos aman sus propias erecciones.
Januzzi, se me atragantó la pastilla.
No se atore, ¿no?
Álvaro, gracias por esto, ¿eh?
Por favor.
¿Con qué venimos?
Un placer.
Y ¿Con qué venimos la semana que viene, la otra semana?
No sé. Déjame
así que estoy por dejar esta pareja que tengo y te voy a reventar y después te veo. Que...
No,
por supuesto. El humor con amor se paga. Usted sabe cómo es eso. Gracias.
Por favor, a vos.